Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de pupitres y pizarras, de motivación, curiosidad, creatividad, solidaridad, de alumnos y alumnas que sienten, imaginan y actúan para participar en el diseño del cambio, de la construcción de un mundo mejor.
Yo siempre les digo a los profesores y a las madres que en los dos primeros años de vida de un niño, ¿qué es lo que hacen? Gatean, se sientan, se levantan y corren. En los dos primeros años, nos dicen, mira mamá, soy un superhéroe. En dos años, cuando les dices, di mamá, y el niño dice mamá, o le señalas a un cuervo y ellos dicen, un pájaro. Y justo cuando responden, corren, juegan y piensan, los mandamos al colegio. Y el colegio les dice, ¿que podéis correr y jugar? Pues no, tú sentadito. ¿Qué puedes pensar? Lo siento, eso no está permitido. Tienes que escucharnos a nosotros. ¿Que tienes ideas? Pues muy mal, no tienes elección. Y no les hacemos esto un día, ni un mes, ni un año. Nos pasamos 15 años diciéndoles a los niños, no te queda otra que escuchar lo que nosotros digamos. Y luego nos sorprendemos. Anda, ¿por qué nuestros hijos no son creativos, empáticos ni responsables? Porque se han pasado 15 años aprendiendo a decir, no puedo.
Es Kiran Birsetti, fundadora del movimiento de Sing for Change hace 16 años y a raíz del nacimiento de su hijo decidió crear en su propia casa un colegio, el Riverside. Más tarde, un movimiento global que se basa en dar un espacio a los niños y niñas donde se les escucha y en el que pueden desarrollar su creatividad y tomar sus propias decisiones. The Sing for Change impulsa una evolución educativa en la que muchas organizaciones creen y por esa, por esta razón, han unido fuerzas de ello y con ellas, con estas organizaciones, con algunas, vamos a hablar en este programa. Y para ello están con nosotros Lara Herraiz, que pertenece a la organización Reinventa tu Educación. Bienvenida.
Hola.
Buenas noches, gracias por venir, Lara.
Gracias a vosotros.
También está con nosotros Ana Echeverri Mayer, que pertenece a AIPC Pandora. Bienvenida.
Gracias.
Y también vamos a saludar a Eva Flavia Martínez, que pertenece a la organización En la Última Fila. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Por último, saludamos a Miguel Luengo, de The Sing for Change. Bienvenido.
Muy buenas, muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar por ti, Miguel, para que nos cuentes un poco quién es esta mujer, Kiran Birsetti, y qué es este movimiento global.
Pues Kiran Birsetti es una mujer que viene del mundo, es una diseñadora que lo que se da cuenta efectivamente es que la educación que están recibiendo sus hijos no le gusta. Los niños se pasan la vida preguntando, ¿puedo hacer? ¿Puedo hacer? Y luego cuando ya son mayores se les pide que hagan. Entonces ella, como vive en Ahmedabad, que es una zona al noroeste de India y donde Gandhi desarrolló toda su trayectoria, pues lo que decidió es el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces empezó una escuela en su propia casa para hacer que la educación impulse en los más jóvenes la idea de que yo puedo, pero un yo puedo desde la creatividad, desde la empatía, desde el trabajo en equipo y desde el espíritu crítico. Y se da cuenta que funciona y como para ella una palabra clave es contagio, dice, esto no lo puedo dejar en mi propio colegio. Y bueno, pues genera un movimiento mundial, que estamos en 60 países a día de hoy, para impulsar eso. Realmente el que los más jóvenes no son el futuro, sino que les tenemos que estar escuchando desde ya.
A ella le impactó mucho el hecho de que en una reunión con la profesora de su hijo le preguntó, bueno, mi hijo, ¿qué es lo que hace en clase? Y la profesora le pidió su número de expediente. No era un niño, no era un nombre, un apellido y una serie de características, cualidades. No era una persona, sino un número. Esto es, de alguna manera, una metáfora de lo que existe hoy en día en una educación generalista, una educación masiva y masificada.
Afortunadamente eso ocurrió hace unos cuantos años y yo creo que ya se ha evolucionado mucho, pero sí, o sea, yo creo que el origen de las organizaciones que estamos hoy aquí es darnos cuenta que esa educación no puede ser generalista, no puede tratar a todo el mundo igual y cada persona no puede ser simplemente un número, sino que realmente nos tenemos que acercar a ellos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran cambio que tenemos que tenemos que plantear. No podemos hacer las cosas como se hacían hace mucho tiempo porque respondían a una necesidad. La necesidad actual es totalmente distinta.
Lógicamente, cuando nosotros vamos a hablar con los tutores, tutoras de nuestros hijos, pues no nos preguntan el número de expediente, pero esto nos... ¿Sí?
No nos preguntan, efectivamente, pero siguen siendo...
Pero sí que a veces da esa sensación de que los parámetros por los que se mide el progreso están muy encorsetados y que cada alumno que se sale de esa etiqueta o de ese estándar, pues es un problema. Y además, bueno, pues ese estándar no fomenta esa creatividad, esa innovación de la que hoy vamos a hablar. Y vamos a hablar contigo, Miguel, de Sing for Change, pero también con estas otras organizaciones a las que venís representando que van en la misma línea y por eso os habéis unido bajo una etiqueta Better Together Educación. ¿Qué es esta etiqueta? ¿Quién me lo cuenta?
Creo que Miguel es quien mejor lo cuenta.
Pues, al final, el Better Together Educación lo que responde es a una serie de iniciativas que estamos tratando de cambiar la educación. El problema es que los educadores en los distintos ámbitos lo que se encuentran también es bombardeados, ¿no? O sea, hay muchas iniciativas de cambio distinta. Entonces, al final creo que en lugar de lograr un poco el objetivo y es ayudarles, lo que tal vez estamos consiguiendo es dispersarles. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Bueno, pues vamos a empezar a integrarnos de forma que, bueno, pues generemos conversaciones y generemos acciones entre los que estamos participando en ese momento. De forma que en lugar de cada uno llegar con nuestro mensaje, lleguemos con un mensaje mucho más alineado, buscando lo que estamos buscando todos, que es que se produzca una evolución en esa educación y realmente los alumnos estén en el centro y cada uno encuentre su espacio. Porque yo creo que esa es la clave, ¿no? Y de hecho por eso están representadas distintas visiones de cómo lograr que esos alumnos en los distintos ámbitos, no solamente de educación formal, sino también educación no formal, encuentren su espacio.
Claro, ahora vamos a hablar de cuáles son esos distintos ámbitos en los que trabajáis cada una de las organizaciones. Ana, pero ¿por qué hay que cambiar la educación? ¿Qué es exactamente lo que está fallando? Si tuviéramos que resumir, porque son muchas cosas, claro, estamos hablando también de los recursos económicos que están siempre ahí, ¿no? Como telón de fondo, pero también, bueno, pues muchas otras cosas que no son solo el dinero.
La pregunta es muy compleja realmente para responderla desde un enfoque, ¿no? Pero, o sea, si realmente queremos, bueno, ¿por qué está fallando la educación? Por múltiples motivos. Desde IPC Pandora, yo podría decir, desde IPC Pandora y supongo que desde la mayoría de las organizaciones que estamos aquí, podemos decir que realmente es donde ponemos al estudiante, ¿no? Donde ponemos al que aprende. O sea, devolvamos el protagonismo absoluto al que aprende y construyamos todo el proceso educativo, ya sea formal como no formal, desde el niño o desde el joven que está aprendiendo, ¿no? Entonces, simplemente ese cambio totalmente de roles te hace producir una metodología totalmente diferente, que ahí hay diferentes corrientes, pero evoluciona. O sea, no es el profesor que está, o el profesor o el sistema de estudios que está pensado por unas cuantas personas que hace mucho tiempo que no están en un aula, que están decidiendo una serie de contenidos académicos que se van a impartir de una manera totalmente unilateral, ¿no? De profesor a alumno. Esto, pues, te transforma totalmente, te pone al niño, al joven en primer lugar, en el centro de la clase y a partir de ahí se organiza un conocimiento compartido, ¿no?
Bueno, ahí entonces encontraríamos quizá otro de los grandes problemas de todos los ámbitos, no solo del educativo, es que hay veces que quien diseña las cosas no está trabajando directamente, claro, con el protagonista de
sí, efectivamente, o sea, pero creo que realmente suena así complejo, ¿no? Si lo decimos, pero es mucho más sencillo, ¿no? Y viendo metodologías como Design for Change, o sea, solo hace falta pues abrir un poquito la mente, porque realmente es mucho más ergonómico y mucho más natural el plantear una metodología o una dinamización de una clase con niños en los que los niños son los partícipes y los actores principales, que aquella en la que el profesor tiene que dirigir una clase durante 50 minutos a unos niños que no tienen ganas de escuchar, ¿no? Entonces,
lo que pasa es que es una tarea muy complicada el convencer a cierto sector del profesorado, incluso de padres y madres, incluso a los propios alumnos, que hay algunos de ellos que vienen con esa inercia de que pues se puede hacer de otra forma con mejores resultados.
Sí, creo que es una tarea de hacerlo accesible, ¿no? Por eso es tan interesante estas iniciativas como la que se está planteando ahora mismo, porque tiene que llegar, ¿no? O sea, obviamente hay resistencia, porque claro, todo cambio o toda evolución presenta una resistencia, ¿no? Porque de repente pues lo tienes que poner todo patas arriba y crear algo nuevo. Obviamente hay resistencia, pero en el momento en el que se presenta y sobre todo en el momento en el que se ve un efecto bastante inmediato en los niños, ¿no? O sea, si a un niño lo metemos 8 horas seguidas en un sistema en el que escucha y nada más, a las 5 de la tarde el niño está prácticamente anulado, ¿no? Pero si a un niño lo metemos 8 horas seguidas en un sistema en el que está estimulado, preguntado y continuamente retado a dar de lo mejor de sí mismo, pues su salida del colegio realmente la actitud es completamente diferente, ¿no? Entonces,
vamos a lo largo de este programa a poner ejemplos y a explicar cómo son estas dinámicas que estáis aplicando y que estáis viendo que dan resultado. Sí que me gustaría que me hablarais un poco de las organizaciones a las que en las que estáis integradas y qué es lo que hacen, cuál es su foco, porque como decíamos al principio, atacan o abarcan diferentes ámbitos. En el caso de AIPC Pandora, ¿cuál es vuestro objetivo principal o vuestro ámbito de trabajo?
Sí, pues nuestra contribución desde AIPC Pandora es desde lo no formal, aunque ahora te contaré que en el momento en el que nos han aceptado en lo formal académico se nos ha transformado la vida, ¿no? Pero realmente nosotros lo que hacemos es formación para la ciudadanía global. Lo que creemos es que los jóvenes tienen que adquirir muchísimas competencias transversales que les permite pues ser unos ciudadanos que se preocupan por su mundo y sobre todo que van a contribuir al mundo, que idealmente van a ser agentes de cambio social, obviamente porque hemos identificado que el mundo necesita mejoras, ¿no? Sobre todo en materia de solidaridad, en materia de todo lo que es transversal, ¿no? De todos los valores transversales. Entonces, utilizamos las experiencias internacionales para que esto sea posible, porque consideramos que a través de un viaje, a través de una exposición a otra cultura, a otra religión, a otra realidad totalmente diferente, el aprendizaje es muy grande. Entonces, para ponerte ejemplos concretos, ofrecemos alrededor de 700 oportunidades internacionales al año a jóvenes que quieran participar y que quieran descubrir otra cultura, otra realidad. Normalmente la mitad de los jóvenes están en España y salen fuera en acciones de voluntariado o basadas en la solidaridad, y la otra mitad de las acciones son jóvenes internacionales de otros países que vienen a España a desarrollar proyectos no tan basados en la solidaridad, sino más en el activismo juvenil, en el emprendimiento social y en todas las materias. Pero siempre hay un trasfondo social de valores que es lo que creemos que produce un aprendizaje muy potente, ¿no?
En vuestro caso, por tanto, es convertir al niño, a la niña, en agentes del cambio, de la transformación social también.
Sí, a través de experiencias internacionales.
Bueno, sí que me gustaría también, nos queda muy poquito tiempo, luego tendremos más antes de hacer una pausa, pero sí me gustaría que también me hablarais de En la última fila, que bueno, pues ya el nombre de vuestra organización nos da una idea de cuál es vuestro ámbito de trabajo.
Sí, pues nosotros en La Última Fila somos una asociación, llevamos poquito tiempo en funcionamiento, un poquito más de un año. Hemos sido todos, hemos sido profesores en concreto en contextos socioeconómicos desfavorecidos. Entonces, trabajamos quizá un poco con esos, nuestro foco está en esos alumnos que a veces el sistema ha colocado en la última fila, pero que nosotros creemos que tienen mucho potencial. En concreto, nuestro programa Master FP Lab, que lo hemos ido desarrollando este año, ha sido con chicos y chicas que están en formación profesional básica, son contextos en los que suele haber bastante abandono escolar. Si tenemos ya un problema de abandono escolar, en estos contextos es aún mayor. Y lo que proponemos es un programa en el que estos estudiantes tienen que desarrollar proyectos de carácter social. Entonces, para ello, digamos, nuestro programa se basa en tres pilares. Uno de ellos son formaciones que reciben todas las semanas, una tarde todas las semanas. Esto está fuera de su horario escolar. Uh-huh. Aún así, han venido a todas las formaciones. Han sido 16 chicos este año. En esas formaciones pues reciben, es un espacio de coworking, con lo cual tienen acceso un poco a otro contexto y a otra gente. Además tienen mentores que les ayudan un poco a desarrollar estos proyectos y viajes en los que buscamos, en diferentes momentos del programa, en los que buscamos pues que en un primer viaje que entren en contacto un poco con esas inquietudes que les van a influir y que les van a inspirar para desarrollar sus proyectos. Luego viajes de aprendizaje para ver contextos en los que se está desarrollando emprendimiento social, y un viaje final de cierre en el que hacen un poco de conclusión de cómo ha sido la experiencia. Entonces, para mí una de las claves de esto es que los proyectos surgen de sus propias inquietudes. Por ejemplo, ha habido un grupo de alumnos que ha creado una web para dar a conocer ofertas de ocio sano a sus uh-huh. compañeros, o gente que ha trabajado con personas sin techo, porque alguno de los chicos en el proyecto había tenido por circunstancias personales esa experiencia, ¿no? Y entonces han buscado formas de dar formación a personas sin techo para que puedan hacer prácticas en empresas.
Bueno, luego seguimos uh-huh. ilustrando con ejemplos esta metodología, esta forma de ver la educación un poquito diferente, evolucionada, y también nos detendremos en Reinventa tu Educación, que es otra de las organizaciones integradas en Better Together Educación. Enseguida volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. He's dreaming of a blacked out car screaming move over. He'll be flying through the sugar cane screaming move over. Any boy can dream of anything just like you. It's never been this way before. Shut down by anxiety. It's never been this way before. You better get away, boy. You better get away. And I'm running down a mountainside when I close my eyes. And I'm the leader of a big brass band when I close my eyes. Any boy can dream, dream of anything just like you. It's never been this way before. Shut down by anxiety. It's never been this way before.
Seguimos en Madrid sin Fronteras, hoy hablando de educación y de evolución, de tratar de poner en el centro al niño, a la niña, al alumno, que tiene un potencial que muchas veces queda atrás, se queda en la mochila o en el pupitre y no llega a salir nunca porque no se les da alas, porque no se les prestan las herramientas o la atención simplemente, o la libertad o el espacio para que puedan hacerlo. De ese potencial que si ven las organizaciones que hoy están presentes en Madrid Sin Fronteras, estamos hablando y también, bueno, pues de las experiencias y de los métodos. Nos habíamos quedado en Reinventa tu Educación, Lara, que es la organización en la que tú estás y que se fija mucho en el alumnado. ¿Cómo trabajáis vosotros?
Justo sobre lo que acabas de comentar de la libertad que tienen los alumnos, los jóvenes, que tenemos los jóvenes por cambiar las cosas, ahí entra un poco Reinventa tu Educación, que somos precisamente una red de jóvenes que lideran proyectos de mejora educativa. Y es un poco eso, crear el espacio que necesitamos los jóvenes, los niños, las niñas, todo este... Porque todas las organizaciones y toda la gente siempre dice, bueno, es que los jóvenes son el futuro, tenéis que cambiar el mundo. Y realmente les damos ese espacio para cambiar la educación, para cambiar sus escuelas. Realmente hay que crear ese espacio y es ahí un poco donde entra Reinventa.
Lo decía Kiran Birsetti en el vídeo, en el audio que hemos escuchado al principio, que esa educación formal, pues dentro de un aula y sentados en un pupitre, escuchando, básicamente, se prolonga durante muchísimos años de la vida de esos niños y niñas, con lo cual es un aprendizaje, un interiorizar, que ese es su rol y ese es, eso es lo que deben hacer. Totalmente, que es difícil luego romper ese esquema. Eso es lo que tratáis de hacer, ¿no?
Sí, sí, sí. También llevamos mentorías para todos los proyectos de los jóvenes que quieran formar parte de Reinventa. Un poco, claro, te sientes un poco solo y sin mucha idea de hacer las cosas. Entonces ahí entra también Reinventa con sus mentorías durante 6 meses para ayudar a todos esos proyectos. Y luego también creamos Challenge. Ahora mismo lo queremos meter en los propios colegios para ir a los colegios que quieran realmente mejorarse y darles un espacio para debatir, para que los alumnos y las alumnas debatan sobre lo que quieren cambiar, qué les parecería mejor en sus aulas, en sus centros, que estén más las familias, que estén más con la comunidad, todo.
¿Se limita al ámbito de la reflexión o se llevan a cabo
cuestiones
prácticas que realmente inciden en la realidad que les rodea?
Claro, o sea, la idea es los alumnos y alumnas que piensen qué quieren cambiar, cómo lo cambiarían y que todas esas ideas lleguen al equipo directivo, al resto de la comunidad educativa y realmente se hagan cosas, que es lo que se necesita hacer.
Hemos comenzado con Design for Change, pero sí me gustaría, Miguel, que profundizáramos un poquito más en lo que hacéis exactamente, en unos 5 pasos que habéis establecido. Siente, imagina, actúa, evolúa y comparte. Me tendrás que explicar qué es evolúa, porque lo he buscado por todas partes pensando que era desconocimiento propio por ese concepto y ese término, pero resulta que es vuestro, es propio.
Sí, de hecho, y fíjate que nos lo inventamos en España porque a nivel internacional solo hay 4 pasos, no existe ese paso evolúa, pero pensamos que lo fundamental es la reflexión, porque creo que hacemos muchas cosas, pero si no te paras a pensarlo en lo que has hecho, en lo que has aprendido, entonces se queda en nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que está el término evaluación, pero eso es más como mirando al pasado, ¿no? Evalúo lo que he hecho. Y entonces nos faltaba mirando al futuro, porque no solo se trata de hacerlo una vez, sino tener la mentalidad que una vez que he empezado algo, lo que tengo que seguir es manteniéndolo, evolucionándolo. Entonces mezclamos evaluación y evolución y salió el evolúa, que de hecho, pues mucha gente... Nosotros se puede descargar de forma gratuita desde la web una guía en la que explicamos cómo desarrollar ese proceso y al principio recibíamos muchos mails diciendo, oye, nos ha encantado la guía, eso sí, en las páginas 3, 5, 17, 53 hay una falta y es que habéis puesto evolúa en lugar de evalúa. Y entonces no, realmente es que es una palabra que nos hemos inventado para dar un espacio a ese espacio para pararnos en la educación.
Bueno, vamos a ir por partes.
Sí,
¿cuáles son esos 5 pasos y por qué?
Claro. Los pasos lo que van buscando en realidad es empoderar. Es decir, lo fundamental es que el alumno se sienta empoderado. Entonces, Kiran Birsetti, que venía del mundo del diseño y del pensamiento del diseño, el design thinking, lo que fue es simplificar esa metodología que es muy potente en algo que todo el mundo pueda aplicar. Entonces, lo primero es, si tú quieres ser el cambio que quieres ver en el mundo, primero tienes que observar tu entorno. e identificar qué cosas son las que no te gustan. Uh-huh. Pero claro, las que a ellos no le gustan. Porque cuando a un niño le preguntas qué es lo que cómo cambiar el mundo, acabar con la guerra y el hambre, eso en realidad lo dicen porque lo han aprendido, lo han escuchado. Semago, si tú les dices, no, tú mira a tu alrededor, ¿qué es lo que no te gusta? Y te dicen, pues que, fíjate, yo no puedo entrar al cole porque están los coches aparcados en doble fila, o no tengo suficientes elementos en el patio para jugar, o en el parque de mi ciudad no tengo cosas con las que divertirme, o las papeleras en las que quiero poner un papel no llego, porque tengo 3 años y no llego a las papeleras. Entonces, ¿cómo generar conversaciones para que los propios niños identifiquen qué es lo que no les gusta? El final de siente es, vale, ya sé de todo eso que he observado, ¿qué es lo que quiero? ¿En qué me quiero fijar? Entonces ahora se imagina y es, venga, pues vamos a generar algo. Y aquí el problema está en que, como decía antes Lara, vemos a los niños como el futuro, ¿no? Entonces es, el educador piensa que tiene que encontrar la solución, cuando aquí no. Aquí son los propios chavales los que imaginan qué es lo que se podría hacer. Y aquí es donde damos rienda suelta a la creatividad, que les cuesta mucho a los educadores. ¿Por qué? Porque les asusta cómo aterrizar las ideas. Pero es que no es su rol. El rol del educador en este caso es acompañarles. Y fruto de esa imagina surgen ideas, grandes o pequeñas, pero lo importante es que surgen de ellos. Y ven cómo materializarlas. Porque Design for Change no va a decir hay qué, sino va de hacer. Entonces, cuando ya han identificado qué es lo que necesitan para hacer, porque hay un plan de acción detrás, o sea, esto no se improvisa. Hay una serie de pasos que, en función de la edad, el educador lo adapta a la realidad que tienen sus alumnos.
Para catalizar esos pensamientos.
Eso es.
Acompañarlos, como tú decías, no dirigirlos, pero sí, bueno, pues que ellos puedan evolucionar en esa reflexión.
Claro, porque es facilitar. Para nosotros la clave es facilitar. Cómo el adulto facilita que los más jóvenes sean capaces de sacar todo el potencial que tienen. Ya han identificado qué es lo que van a hacer, ahora es actúa, es llevarlo a la práctica. Si no, se queda en un hay que, y los hay que no empoderan, porque al final dependo de otros para que lo hagan. Uh-huh. A continuación es vamos a reflexionar, y por eso se evalúa. Vamos a pararnos a ver qué es lo que hemos aprendido, qué nos ha resultado más costoso y cómo lo llevaríamos a futuro. Y luego es comparte. ¿Por qué? Porque, por desgracia, se hacen muchas cosas, pero ¿quién las conoce? ¿Quién las han hecho? Y Semago, si lo cuentas al mundo, se consiguen 2 efectos. Uno, inspirar a otros, los que piensan que esto no es posible, ven que sí. Y el mensaje que les estamos dando a los más jóvenes es, lo que habéis hecho, por pequeño que sea, es importante y se lo vamos a contar al mundo. Y por eso es comparte.
Hay un ejemplo que pueden nuestros oyentes también ver en las redes, en YouTube. Bueno, pues muy, muy bello. A mí especialmente este tema, pues me parece maravilloso. Es un proyecto que en el que se elige, pues como decías, un problema global que preocupa a los chicos y a las chicas, en este caso además con discapacidad intelectual, que es el maltrato animal. Ellos eligieron el maltrato animal y a partir de ahí pues pensaron en de qué manera se podía solucionar este problema y decidieron hacer un libro para distribuir, ahí está el compartir también, ¿no? Mm. Distribuir en los colegios y también un anuncio. Nuevamente compartir también esa idea o esa inquietud, ¿no? Y así lo hicieron, claro. Lo llevaron a cabo. También es importante que lo finalicen y que vean el resultado de todo ese proceso.
Claro, es que si no, realmente no hay aprendizaje, se queda en algo teórico. No es que no haya aprendizaje, pero es menos significativo para ellos. Y al comentar esto de las con capacidades diferentes, lo bueno es que nosotros no somos especialistas en ninguna temática. Lo que sí que tratamos es dar las herramientas a los educadores. Y ellos lo aterrizan a su propia realidad. Y lo curioso es que este proyecto empezó con los chavales diciendo, queremos salir en la tele contando nuestro proyecto. Y los educadores dijeron, no es posible. Y al final lograron generar tanto ruido que les vinieron a entrevistar. Y entonces ellos decían, ¿ves cómo sí que se podía? Uh-huh. Y claro, ellos decían, es verdad, tenéis mucho más potencial del que pensamos. Uh-huh. Entonces, por eso nos tenemos que dejar sorprender por los más jóvenes.
Uh-huh. Me gustaría que me hablarais de esas experiencias, de lo que también vosotras habéis aprendido poniendo en marcha estas dinámicas, estos proyectos, y de qué manera pues habéis visto florecer toda esta creatividad y este empoderamiento de vuestros alumnos, alumnas.
Sí, o sea, realmente escuchando a Miguel es que nuestra metodología es súper similar, ¿no? O sea, que es que creo que al final las bases metodológicas de todas las propuestas experienciales, ¿no? Porque al final lo que hacemos es educación experiencial, pones al alumno a hacer, a experimentar y así es como se aprende, ¿no? Entonces, pero es muy similar, ¿no? Y tampoco me voy a enrollar con la metodología de Pandora porque es muy similar. pero, o sea, como ejemplos, pues por ejemplo, mira, ahora mismo es que estoy mirando el teléfono, no por estar en redes sociales, sino porque está aterrizando un grupo que viene a hacer una propuesta de participación urbana en Madrid. Entonces, estos son jóvenes americanos que se van a juntar con un grupo de jóvenes españoles y van a reorganizar toda la capa tecnológica que hay en la plaza de Tribunal, en la plaza del arquitecto Rivera, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace 3 años ya vinieron y hicieron una propuesta de intervención urbana en toda la plaza, que luego pasaron por un Fab Lab y produjeron la maqueta, todo esto preguntando a la gente de la calle, haciendo una encuesta con los vecinos. Ahora se ha rehecho toda la plaza y hay toda una capa tecnológica para que los vecinos puedan interactuar en darle vida a esa plaza. O sea, las luces se controlan por una cuenta de Twitter o los paneles solares funcionan regulados por tal. Bueno, varias cosas tecnológicas y no funciona. Entonces, estos jóvenes vienen a España y junto con jóvenes españoles van a reorganizar esto y ponerlo en marcha, ¿no? Y tenemos una presentación ahí en la plaza dentro de 5 días. Y bueno, pues el típico, o sea, van a aprender. O sea, es uh-huh. imposible que estos jóvenes no entiendan lo que es una ciudad inteligente, no entiendan lo que es participar ciudadanamente, no entiendan cómo es sacar una iniciativa de interés común para los jóvenes a una propuesta de su municipio, de su ciudad, ¿no? O sea, porque lo van a hacer, van a estar ahí entendiendo cómo se hace. O ahora mismo tenemos ya a casi 300 jóvenes en países de todo el mundo, pues reconstruyendo escuelas, haciendo propuestas educativas con los jóvenes, haciendo voluntariado real, ¿no? Participando en proyectos de agricultura sostenible, y esos jóvenes van a aprender lo que es la solidaridad, van a aprender lo que es la sostenibilidad, ¿no? Mm. Mm.
En vuestro caso sí que ponéis el foco en este intercambio cultural, como decías, en compartir experiencias o ver que ellos conozcan otras realidades diferentes, un poquito más alejadas, ¿no?, de su propia realidad.
Claro, sí, sí. O sea, obviamente, pues cuando te encuentras en una cultura totalmente diferente, cuando sabes lo que es no tener agua, o cuando sabes cuando vives en una familia que el padre es polígamo y tiene 5 mujeres, todo eso te trastoca todo un sistema de valores, te hace reflexionar profundamente sobre el tuyo propio, te abre a otras realidades muy amplias y realmente, bueno, pues entras en un proceso de aprendizaje muy interesante, ¿no?
Es decir, que teniendo una metodología, las 4 organizaciones, bueno, pues muy similar y unos fines también muy parecidos, unos objetivos muy parecidos, hay multitud de ámbitos a los que se puede aplicar o multitud de focos que poner, ¿no?
O sea, yo aquí quiero recuperar algo que Miguel ha resaltado mucho, que es la figura del facilitador, del uh-huh. educador, del acompañante, porque todo esto no se produce solo, todo esto se produce facilitado, ¿no? Uh-huh. Guiado, porque obviamente todos estos jóvenes, pues no los dejas, en nuestro caso, en un pueblo en India, ahí a su libre, sino que hay todo un facilitador que está haciendo reflexiones críticas cada día con ellos, que está asentando todo ese contenido, todas las noches hay asambleas en las que se debate todo lo que hemos visto y todo lo que tal, y lo mismo pasa en Design for Change y lo mismo pasa en las otras 2 metodologías, seguro, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, uh-huh. formemos a nuestros educadores, a nuestros coordinadores.
Claro. Resaltar un poco estos puntos, ¿no?, que hemos dicho. Yo creo que el tema de poner al estudiante, al alumno, en el centro del aprendizaje, o sea, estamos hablando, yo creo que son puntos que tenemos en común, de un cambio en cómo entendemos la educación, ¿no?, en cómo entendemos lo que hacemos. Entonces, poner al alumno en el centro y también un cambio del rol del educador, ¿no? O sea, estamos hablando de pasar de alguna forma a un segundo plano para que el potencial del alumno se desarrolle y que sean ellos los que se empoderan, como decía Miguel. Y creo que es muy, cuando como educador ves a un alumno ser capaz de desarrollarse de esa forma, es muy potente, ¿no? Y para ellos es fundamental. O sea, cuando ellos ven que a través de como cosas muy parecidas, ¿no?, tienen que encontrar algo que les motiva, algún problema, alguna problemática que les preocupa, y ven que nosotros les facilitamos ciertas estructuras o ciertos apoyos para que ellos puedan ir desarrollando sus proyectos, pero son ellos los que están llevando a cabo esas iniciativas. Y cuando ven que eso tiene un impacto y que ha nacido de ellos, el aprendizaje para ellos es muy significativo.
Pero en el caso de en la última fila, estamos hablando además de chicos y chicas que vienen de una situación en la que quizás alguien les ha transmitido el mensaje contrario, opuesto. Claro. ¿Es más difícil remontarlo o la motivación surge más fácilmente cuando ven que alguien les abre esa puerta?
O sea, yo creo que precisamente en ese contexto, cuando alguien a lo mejor llega con unas, bueno, pues con una autoestima baja por muchos motivos, en el contexto escolar pues a lo mejor ha ido fracasando, precisamente en ese contexto creo que este tipo de aprendizaje y este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos tienen un valor, un potencial increíble, y realmente lo ves, el progreso de los alumnos es exponencial, ¿no? O sea, en cuanto es como una espiral que de repente empiezan a ver que algo que están haciendo ellos funciona, que ellos lo están haciendo, que algo que estaba en sus cabezas, que se han imaginado, lo están poniendo en práctica, que está teniendo un impacto en su entorno, en su contexto. Y entonces quizá pues eso planta como una semilla en la que ellos, o sea, es fundamental para estos chicos, ¿no? O sea, creo que es en un contexto en el que especialmente tiene un potencial brutal este tipo de iniciativas.
Vamos a seguir hablando de esta nueva educación, o ya no tan nueva, porque es un hecho, es una realidad, pero que cambia mucho respecto a algunos estereotipos o algunas ideas bueno, preconcebidas, o alguna educación de la que hemos recibido. Pues quizá algunas de las que estamos aquí y vamos a lanzar también una cuestión: ¿qué es lo que estamos perdiendo si no nos adaptamos a las necesidades de estos chicos y chicas? ¿Estamos perdiendo creatividad? ¿Qué es lo que se deja en el camino si no optamos por estas nuevas vías? Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. I don't feel safe here anymore. Where's the road I want to go? Walked you home till sunrise. Will I ever notice that I'm still alive? Am I too young to tell you anything? When I'm so much older than I seem, and there's no time to dream of a smile, I just wanna stay here for a while. I watched the sun go down today, gonna burn it standing in my goddamn way. You wanna live in this cold and shiny world? Close your eyes and tell me what you've really heard. Am I too young to tell you anything? But I'm so much older than I seem, and there's no time to dream over a smile. I just wanna stay here while it all. Vamos a seguir hablando de educación y con esta cuestión que yo lanzaba antes de esta última pausa.
acerca de lo que estamos perdiendo, del potencial, de la creatividad, de la expresión que los niños y niñas, esa expresividad que se marchita a veces, ¿no?, en las aulas, porque bueno, pues no hay lugar para ello. ¿Qué es lo que estamos perdiendo y qué es lo que podemos ganar si les damos alas, les facilitamos el hecho de que se desarrollen y desarrollen sus inquietudes y sus proyectos?
Vale, pues yo creo que ¿qué se está perdiendo? Pues en parte yo creo que se pierde mucha humanidad en la educación, porque solo das unos contenidos. De hecho, los profesores están constantemente atados a los contenidos.
No acabo el temario.
Sí,
¿no?
Sí, no acabo, no, acabo, no termino el libro, no se acaban las hojas. Y realmente dejas atrás todas las ideas que tienen los chicos y las chicas, todo ese potencial, como tú decías, la creatividad, todas esas ideas que es que tienen innatas, que es que simplemente les tienes que escuchar, simplemente con el que les dejes hablar y les escuches, ya vas a tener un cambio brutal, tanto en tu contexto, en ti mismo, en ellos, en el futuro, en todo. Así que yo creo que es...
¿Y qué les ofrece Better Together Educación? ¿Cuál es la propuesta para... Bueno, vosotras ya estáis en esta línea, en este trabajo, estáis además haciendo esta sinergia juntos, uniendo vuestras experiencias. Pero ¿qué les diríais, ¿no? ¿Qué diríais a educadores, a los padres y madres, al alumnado? ¿Cuál sería el mensaje que os gustaría transmitir?
Pues yo les diría que dejemos de hacer una educación para los alumnos y que directamente nos aliemos con ellos para ver qué hacemos y cómo lo hacemos. Más que...
Contando con el alumnado, contando con ellos y ellas.
O sea, lo que pasa es que ¿para qué educamos, ¿no? O sea, realmente vivimos en sociedad, vivimos en una sociedad, en un mundo organizado, ¿no? Muchas veces excesivamente organizado, pero realmente educamos para que el mundo sea mejor, ¿no? Educamos para el progreso, educamos, está entendido desde múltiples puntos de vista, o sea, no todo el mundo entiende lo mismo por progreso, pero a día de hoy, desde luego que hay unos valores transversales que nos dicen que el mundo tiene que ir en una dirección, porque si no vamos a ir muy mal, ¿no? Es decir, no educamos a la persona individual, educamos para que esa persona sea un ciudadano y una ciudadana feliz y responsable, ¿no? O sea, que su acción no acabe en sí mismo, en su propio entorno, sino que haga algo para mejorar también el mundo, que su contribución sea valiosa desde múltiples puntos de vista, ¿no? Entonces, toda esa serie de valores transversales creo que están implícitos en todas nuestras propuestas educativas, ¿no? Y de hecho, luego ya poniéndonos prácticos, cuando se miran los procesos de selección de personal en las empresas del conocimiento técnico es lo que miran en octavo o en noveno lugar. Todo lo de antes es, soy empático, sé comunicarse, trabajar en equipo, tengo conocimiento de educación intercultural. O sea, todo esto es básico. Y esto es las bases de ser un ciudadano feliz, ¿no? Porque realmente si tenemos todo esto muy desarrollado, pues todas las propuestas que vamos a hacer son grandes y van a aportar mucho, ¿no?
Pero es que a los niños y a las niñas les transmitimos algunos mensajes que luego contradecimos con los hechos. Es una sensación quizá mía,
sí,
¿no? Pero hablamos de todos esos valores, de la empatía, de la solidaridad, del cuidado del medio ambiente, pero luego eso se pierde en el camino. Eso se pierde en las contradicciones del día a día y de cómo está montada la sociedad también, por parte de los adultos.
Pero si se les pone a hacer, ¿no? O sea, mi hijo muchas veces me dice, mamá, es que esto hay que hacerlo así, pero porque es que él lo hace así, ¿no? Entonces a él le han enseñado que hay que hacerlo así. O sea, esa educación experiencial te penetra. O sea, te hace que lo aprendas para siempre.
Y conecta con un compromiso social. O sea, yo creo que al final es crear también esa importancia del compromiso social. O sea, lo que has experimentado te hace entender que formas parte de una sociedad mayor, de un grupo, de un universo mayor, y entiendes que desde tu propia experiencia puedes aportar algo y cambiar algo. Y entra el compromiso social, yo creo que es algo que también aporta este tipo de educación.
El tener una gran idea o el saber que lo que estás viendo no está bien, digo desde la perspectiva del niño o la niña, y decir, bueno, es que esto yo lo haría así, es que ¿por qué esto es de esta forma si como debe ser es de la otra? Pero no atreverse, les pasa mucho a los niños y niñas porque les enseñamos a mantenerse callados.
Claro, se pasan la vida preguntando, ¿puedo hacer? Entonces, claro, si me paso la vida preguntándote y tú me dices que no, porque ya te llegará el momento, no es ahora, no, tú eres el futuro, no eres el presente, pues entonces no les dejamos. Si cambiamos el chip y vemos que realmente no son el futuro, sino que son el presente, y no solamente los educadores, sino también las familias, porque les tenemos que ver de una forma distinta también a ellos. Es decir, creo que es esa visión del potencial que tenemos todos. Y respecto a la pregunta de qué estamos perdiendo, creo que también estamos perdiendo conexión con la pasión de cada uno. Es decir, creo que hay mucha gente en el mundo de educación que ha perdido esa pasión. ¿Por qué? Porque al final se encuentra con un montón de cortapisas, con un montón de impedimentos que hacen que no estén disfrutando con lo que están haciendo. Si reconectan con esa conexión con los alumnos, que es lo que les hizo llegar a la educación, ellos lo van a hacer mucho mejor. Las familias vamos a estar más satisfechas porque nuestros hijos, y en este caso hablo como padre, van a estar, como decía Ana, ¿no?, más felices, que es en el fondo lo que tenemos que ir buscando. Entonces, creo que esa reconexión con la pasión que tenemos los que están en el mundo de la educación porque les gusta lo que están haciendo es fundamental y hay que darles herramientas, porque el problema está en que como sociedad les estamos demandando cosas que ellos no están acostumbrados. Han ido a una clase absolutamente estándar, han estudiado una carrera con una formación absolutamente estándar, han empezado sus clases de una forma absolutamente estándar y ahora tienen que cambiarlo todo. Hay que ayudarles, no puede ser.
Y esos estándares además dejan atrás a mucha gente y esta educación tiene que ser inclusiva para todos y todas.
Por supuesto. Sí.
Y personalizada. Al final es cómo encuentras ese espacio para cada uno.
Claro, ¿cuál es el principal enemigo de los educadores que realmente podrían hacer ese cambio y esa reconexión con su pasión, ¿no?, por educar? ¿La comodidad o el miedo? El miedo a no terminar el temario, a salirse del estándar o al tener a lo mejor un conflicto con sus compañeros, compañeras de claustro, o es la comodidad realmente. Bueno, pues ¿por qué voy a ser yo quien tome la iniciativa?
Yo creo que a veces es que no se tiene ni siquiera la idea de que se puede hacer. O sea, yo creo que muchos profesores, una vez que conocen este tipo de metodologías y las prueban y las experimentan, pasa un poco como hablábamos de aprendizaje experiencial para los niños, pero yo creo que para los educadores es un poco lo mismo. Entonces yo creo que falta a veces, simplemente, es muchas veces falta de conocimiento. Por supuesto, también pues muchas prácticas adquiridas, pero muchas veces yo creo que es falta de conocimiento y no haberlo experimentado nunca.
Y también sí, yo creo que yo es no falta de ayuda.
Yo no pondría el peso en los educadores, ¿no? O sea, como que no hay culpables, ¿no? Aquí, o sea, realmente un educador responde a una demanda social, ¿no? Si una sociedad está pidiendo progreso y está pidiendo a gritos una transformación en todas sus esferas, pues el educador se va a unir a ese progreso porque es un ciudadano más, ¿no? O sea, que realmente lo que creo que hay que transformar es todo un modelo y toda una actitud general de la ciudadanía, ¿no? Y pasa lo mismo con la igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en la que a los jóvenes de un determinado nivel sociocultural pues no se espera nada de ellos, ¿no? O sea, se espera muy poquito de ellos con que pasen una FP básica o algo así. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que para jóvenes que pertenecen a un determinado estrato social ellos no pueden llegar igual que puede llegar un joven que ha crecido con oportunidades normales, ¿no? Si vivimos en un estado de bienestar, si la educación es pública, si estamos en un país aparentemente desarrollado económicamente, ¿no? Entonces, pero todo esto es un cambio de constructos mentales y de mentalidad, ¿no? O sea, tenemos que querer lo mejor para nuestros hijos y para los hijos de cualquier persona que esté en esta sociedad, ¿no? O sea, realmente tenemos que perseguir una excelencia, pero una excelencia basada en valores para todas las personas, ¿no? O sea, no solamente para determinadas propuestas educativas.
Y romper también ese círculo en el que algunas familias, sagas completas, bueno, pues se ven inmersos, ¿no? Precisamente porque es muy difícil cuando tú estás en una situación de exclusión o en una situación desfavorecida el llegar a progresar como otras personas que sí que tienen más facilidades. Ese es un conflicto del que hablamos en muchas ocasiones aquí en Madrid Sin Fronteras, en la igualdad de oportunidades, en lo que se refiere sobre todo a la educación, la base de todo. Me gustaría que para terminar, que nos queda muy poquito tiempo, me dijerais de qué manera aquellas personas que pertenezcan o no a la comunidad educativa que nos estén escuchando pueden adherirse o pueden informarse o pueden conocer un poquito mejor este movimiento.
Yo creo que informarse, compartir, comentarlo. Cuanta más gente conozca estas iniciativas, mejor, ¿no? Porque al final, mucho de esta evolución de la educación tiene que ver con que todos hagamos ese cambio de mentalidad, y eso empieza por conocer que se puede hacer de otra forma.
¿Tenéis materiales también a disposición o metodologías? ¿Tenéis formas de que esas personas puedan entrar en contacto con vosotros para conoceros un poco mejor?
Cada organización. Entonces, en el caso de Design for Change es DFC Spain, o las redes sociales, tenemos web y en todas las redes sociales material disponible, porque lo que vamos buscando es eso, es acercarlo a cuanta más gente mejor y en ámbitos muy, muy diferentes.
Uh-huh. En el caso de las otras organizaciones...
Bueno, IPC Pandora tiene web, como todos, ¿no? Que es ipc-pandora.org, y bueno, pues estamos disponibles siempre, y luego a través de todos estos movimientos compartidos, ¿no? Como Better Together o todos los que estamos en Impact Hub Madrid, pues ahí nos podéis encontrar y encantados de participar en lo que sea.
Sí, en el caso de Reinventa igual, como todos tenemos la web, reinventatueducacion.com. Y luego, obviamente, en todas las redes sociales, que somos Reinventa tu Educación, menos en Twitter, que no cabía, y es Reinventa tu Edu.
En las redes sociales, en las web, puede acercarse cualquiera que tenga una sensibilidad, pertenezca al ámbito que pertenezca.
Exacto, nosotros igual, en la página web es enlaultimafila.org, también estamos en redes sociales y encantados de escuchar y de que nos contacten, que nos den, que nos apoyen o que nos den sugerencias, o sea que encantados.
Aprendiendo juntos también, juntas, acerca de la educación, de una educación más creativa y que involucre de una forma plena a los alumnos y a las alumnas, que no estén como meros espectadores, ¿no? Sentados en sus pupitres y preguntándose si pueden o no, porque sí, de lo que te trata es de que lo hagan, de que puedan y de que lo hagan. Pues Lara Herraiz, de Reinventa tu Educación, gracias por venir.
Gracias a ti, Clara.
Ana Echeverri, de AIPC Pandora, muchas gracias.
Muchas gracias, Clara.
Eva Flavia Martínez, de En la Última Fila, gracias.
Gracias a ti.
Y Miguel Luengo, de The Sing for Change, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Do you remember that hot July? Lighting up the night like star in the blackest sky, and I know it's not like it once was. Something that I need to remind you of, you and I, still light up the night like fireflies.
never too late. Do you remember that hot July? Lighting up the night like fireflies. Time flew by. Counting every star in the blackest sky. And I know it's not like it once was. Something that I need to remind you of. You and I still light up the night. Just catching fire. When we were just catching fireflies. Do you remember that hot July? Lighting up the night like fireflies. Time flew by. Counting every star in the blackest sky. And I know it's not like it once was. Thank you.